Vamos a arrancar ya el consultorio de bolsa de esta tarde. Lo vamos a hacer de la mano de David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Rocío, y a todos los oyentes de Capital Radio. Un placer estar un martes más contestando dudas de los oyentes y contando un poco mi visión del mercado.
¿Y cuál es esa visión justo ahora? Tenemos una jornada de recortes generalizados aquí en Europa. Al otro lado del Atlántico, el tono es mixto. Todo el mundo hablando de ese impacto de las medidas arancelarias que ha ido apuntando, anotando y señalando algunos países. El que es presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Esto ha tenido un impacto claro hoy en algunas divisas determinadas, por ejemplo, la divisa de México, la divisa canadiense. Ahora mismo en los índices, en las bolsas, ¿qué está vigilando, David?
Bueno, si te parece, vamos a comenzar con la situación de índices con el IBEX. Aprovecho para saludar a todos los que nos van siguiendo a través del canal YouTube Bolsa General. Y en el caso del IBEX, lo que podemos ver es que está en una fase de consolidación o descanso después de fuertes subidas, con un primer soporte en la media. Vamos a ver si aguanta esa zona de la media. 11.295 es el último apoyo que hizo ahí. Luego el 61.8 de la subida, el último tramo de rebote estaría en torno a la zona 10.900 y los 10.298, que es el mínimo de agosto y que ya es un nivel bastante, bastante importante. Puede haber cierto riesgo de necesidad de consolidación porque en máximo se ha dejado una cierta divergencia bajista, pero también es verdad que de momento no hay ninguna señal de deterioro. La primera sería romper la media. Y luego, en el caso del DAX, quizá incluso un pelín más fuerte que el IBEX estas últimas semanas, aunque el IBEX también es de las bolsas que han estado fuertes. Aquí en el DAX tendríamos un primer soporte en la media que pasa por 18.700, también 18.208, el 61.8 de la subida que pasa por 18.000 y los 17.024, que es el mínimo de agosto, que sería el primer nivel de soporte importante en Europa. Y como resistencias tenemos una primera en 19.564 y los máximos, sobre todo de la historia reciente, son máximos que se marcaron hace poco, en el mes de octubre, 19.674. Y en cuanto a la bolsa americana, Wall Street, tenemos al Dow Jones, pues está en subida libre, marcó ayer máximos de toda la historia. Tendría un primer soporte en la media 200, que pasa por 41.000. Luego niveles FIBO de la subida, el 61.8 pasaría por 37.000. Y también en mínimos crecientes, como los 41.647, los 39.993, 38.499, 38.000, 37.611 y la zona de 37.000 por ser el 61.8 del último gran tramo de subidas, ¿no? La verdad que la bolsa americana ha estado impresionante, ¿no?, durante estos años, aunque nos avisaban de que venía el apocalipsis y que había que venderlo todo, ¿no?, antes de esta subida brutal. El SP500, pues la tenemos en máximos de la historia también, descansando un poco. Le está costando un poco más, ya vemos que no ha sido capaz de momento de superar, a diferencia del Dow Jones, el máximo de noviembre. Ahí se ha frenado un poquito, así que nos ha marcado una resistencia en la zona 6.020, aunque ayer por 3 puntos sí que logró marcar nuevo máximo. 6.020 es zona de resistencia. Tendríamos un pequeño doble techo en caso de perder 5.853, es el primer nivel a muy corto plazo para estar atentos. Y después estarían los 5.696, la media ascendente que pasa por 5.500, los 5.402 o los 5.119 junto a niveles FIBO de toda la gran subida. Y Nasdaq 100, que por fin había sido capaz de superar el máximo de la historia, que sí que venían haciéndolo DAO y S&P de manera bastante continua. Sí. El Nasdaq no lo hacía desde julio y ha sido capaz de marcar nuevos máximos. Ahora solo tiene resistencia en los 21.182 y soporte primero en la media que pasa por 19.600, 18.400, 17.435 o 16.973, que es el último mínimo que marcó en este caso en abril de este año, y el 61.8 de la subida, que casi coincide, ¿no?, con esa zona un poco por debajo de 17.000. Y luego, pues Russell 2000, significar, ¿no?, que se ha cumplido el escenario que comentábamos aquí durante meses y meses de un gran objetivo rectangular de 2.410. Ha habido suerte y se ha completado esta estructura, e incluso ayer asomó la patita un poco por encima de máximos de toda la historia, marcando un nuevo máximo, lo cual es positivo, obviamente, que la amplitud acompañe. Recuerda aquellas historietas para no dormir de que solo subían las siete magníficas, no sé si lo recordará Rocío, que nos decían que no había que fiarse de la subida, que solo subían unos pocos valores. Obviamente esto no era cierto, sí que es verdad que había sectores que se habían quedado fuera de la subida y poco a poco han ido incorporándose más, ¿no? Todavía hay algunos mercados, China y acciones del Nasdaq pequeñas, acciones growth, hay muchas todavía que no han salido del suelo, de la gran caída tras 2021, que ahí hubo un cataclismo, pero ya vemos aquí con un índice tan amplio como el Russell 2000 que la mayoría de acciones y de sectores apoyan las subidas y también las acciones pequeñas están en una clara tendencia alcista, es decir, que ahora te tendría que ir bien incluso si tienes small caps en cartera. Así que, bueno, pues tendencia alcista clara aquí, subida libre, primer soporte en la media pasa por 2.190, luego estarían los 1.992, los 1.915, 1.906 y 1.640 puntos. Y Bitcoin, quizá para poner el broche,
sí,
tenemos corrección después de una subida muy vertical, tampoco es nada... súper preocupante, ¿no? Es normal, lleva un rally muy vertical, había cumplido objetivo por ruptura de canal, le queda, es verdad, otra estructura por impulsos FIBO en este caso, tiene primer nivel de resistencia en 99.758, había en 100.000 una cierta barrera de ventas, ¿no? Hay bastante gente que pone pues en números redondos, ¿no? Señales de venta, y en 100.000 pues ocurrió aquí con Bitcoin. Y tenemos un primer soporte en nivel fijo de la subida, en la media, que es verdad que se había alejado quizá demasiado, pasa por 68.000. Y luego, en cuanto a Ethereum, por fin había cumplido esta estructura que tenía de doble suelo, que comentábamos en los resúmenes del domingo en YouTube. Ha habido suerte y se ha cumplido, o incluso alguna más pequeña como Solana también tenía la misma estructura y también la cumplió la semana pasada. Y ahora, recogida de beneficios y corrección, y no olvidemos que son activos muy, muy, muy terriblemente volátiles. Esto no nos debemos de olvidar.
Bueno, vamos a ir con dudas de oyentes, si le parece. David, voy a recordar cómo participar. Por ejemplo, pueden dejar notas de audio a través de WhatsApp en el 687050600. También hay un correo que es oyentes@capitalradio.es. Y hay uno de ellos, que es Marcos de Madrid, que nos pregunta por dos compañías, por el BBVA, que hoy ha sido de las más castigadas. Imagino que precisamente por eso pregunta por el banco, por los niveles técnicos clave. Y el otro valor español también, por el que nos pregunta, es ACS. Los niveles a vigilar en las dos compañías. Vamos a comenzar por el banco, que ya ha caído más de un 3%, afectado por todo este tema de los aranceles que hemos mencionado al principio y por su exposición a México.
Bueno, es un título, sector bancario español, que ya llevo varios meses comentando que quizá la parte fácil ya la hemos visto en el sector bancario. Es decir, que hemos entrado en una parte del ciclo que puede ser un poco más complicada porque han disfrutado mucho de ese ciclo con bajada de tipos bajos, y ahora pues ese ciclo, con subida de tipos altos, y ahora entramos en la otra etapa, que es de bajada de tipos, donde quizá pues ya no lideren tanto y no se comporten mejor. Están perdiendo momentum, comportamiento relativo, toda la banca en general, y es verdad que de momento no han confirmado deterioro, pero ya digo que no descarto que estemos ante una consolidación que puede ser más larga o incluso que le puede llevar a niveles FIBO, ¿no? Ha tenido una subida realmente espectacular. Es de, además de los valores bancarios que han liderado subidas. Pasó de 1,68 a casi 11 euros. O sea, estamos hablando de multiplicar por 6 veces más o menos el precio en 4 años. O sea, es un comportamiento espectacular. Pero es una industria cíclica. Siempre lo ha sido y siempre lo va a ser, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver si es capaz de romper este movimiento de consolidación. Tiene máximos decrecientes, aunque los mínimos no son decrecientes. Y mejoraría si supera, de cara a continuidad alcista, los 9,67. Y luego tendría también resistencia en los 9,93 y en los máximos históricos 10,91, porque el BBVA sí que fue capaz de romper máximos de toda la historia. Esto es importante porque habrá gente que nos esté escuchando y que igual lleva poco tiempo en bolsa y dirá, David, eso es mentira porque yo vi BBVA a 15 euros o a 12. Yo tengo gráficos profesionales, cuando los enseño en YouTube y los que comento, son gráficos que ya vienen ajustados por dividendos. Es decir, que no había ningún inversor perdiendo dinero en BBVA en abril del 24 de este año. Entonces, creo que es como se deben de analizar los precios de las acciones, porque el dividendo no deja de ser parte de la rentabilidad. Y si no, nos estaríamos haciendo trampas, ¿no? De hecho, el IBEX, la bolsa española, vemos que el IBEX está lejos de máximos, que marcó 16.040, si no me falla la memoria, como máximos, pero la bolsa española subió muchísimo desde los máximos de 2008, porque es una de las bolsas que más rentabilidad por dividendo da, pone un 3-4% por dividendo cada año, multiplica eso por los 15 años desde 2008, 16 años, y es muchísima rentabilidad. Entonces, eso hay que sumárselo a los puntos que lleva el IBEX 35, ¿de acuerdo? Si calculamos rentabilidad, o sea, lo que no podemos es, podemos decir, el IBEX está en este nivel, es correcto, pero si hablamos de si ha sido rentable o no, entonces sí que hay que meter dividendos. Sí o sí, porque si no, estamos haciendo trampas, el dividendo es una parte de la rentabilidad. Y aquí en BBVA, pues habría un primer soporte en los 8,76, después estarían los 8,53 y el primero realmente importante, 8,29. De perderlo, pues estaríamos ya hablando de una clara sucesión de máximos y mínimos decrecientes y las probabilidades de ir a buscar niveles FIBO creo que serían muy altas, ¿no? Y tampoco sería escandaloso ni nada raro que fuera a buscar niveles proporcionales a esa subida tan vertical que lleva en los últimos 4 años y medio. Y ACS...
ACS, sí.
Es que soy repetitivo, ¿no? Pero claro, si la tendencia no cambia, yo no tengo que cambiar. O sea, la bolsa no va de adrenalina ni de que haya grandes cambios. A veces puede ser aburrida, rentablemente aburrida, ¿no? Entonces, repetirlo de siempre, es una de las acciones más fuertes del sector. A mí lleva mucho tiempo gustándome Ferrovial y ACS, más tiempo todavía Ferrovial. Y en los últimos años, pues siempre digo Ferrovial ACS, ¿no? Y no complicarse en el sector con otra. En Europa, además, es de las mejores, ni siquiera hablo solo de España. Entonces, sigue siendo un valor que está muy fuerte, ha ido a buscar la media, más o menos, creo que hubo ahí una noticia mala de que no podía vender no sé qué, y bueno, pues han aprovechado para dejar ahí una pauta de martillo, sin perder la media, que era el primer soporte. De hecho, pues, ya lleva, no sé cuántos apoyos lleva en la media, pero estoy perdiendo la cuenta. Menos mal que estas cosas son un poco tontadas, ¿no?, que no valen para nada, pero para no valer, pues la verdad que lleva bastantes apoyos en esa zona, que siempre decimos que cuando la media sube, es una zona de soporte a vigilar. Entonces, pues aquí no hay novedad, tendencia alcista. Sí que es cierto que tiene cierta resistencia por la vela contraria que dejó ahí en máximos, doji lápida, en los 45,38. Así que, en resumen, tendencia alcista con primer soporte en la media y única resistencia a los máximos de toda la historia, 45,38.
Venga, vamos a ir con más cuestiones. Vamos a escuchar esta nota de audio, este mensaje que nos ha dejado uno de nuestros oyentes, David.
Muy buenas tardes. Me gustaría, por favor, preguntar por tres valores. General Motors hizo un vídeo que tienen una trayectoria alcista, pero han corregido fuerte hoy. Quisiera saber cómo lo ve. Y por otro lado, ¿qué me puede decir de Caterpillar? Es un valor que creo que a largo plazo tiene una muy buena tendencia. Muchas gracias y un saludo.
Tres valores del mercado americano: General Motors, Zoom y Caterpillar. Vamos a seguir ese orden, si le parece, David.
Vale. Bueno, yo fiel a mi disclaimer o aviso, este valor General Motors forma parte de uno de los sectores más complicados y peligrosos de todo el mercado, que es el de vehículos, ¿no?, fabricantes de vehículos. Es un sector muy competitivo, muy difícil, y es un título que viene de tendencia alcista bastante fuerte, ¿no? Ya vemos que aquí de vez en cuando tiene caídas realmente durísimas. En el 2020, con la crisis sanitaria, drawdown del 54%, y en el 2023 acumulaba un drawdown del 60% de caída. Ahora, bueno, pues recuperándose de casi toda la caída, mejoró mucho con este gap de escape alcista que dejó aquí. Ahí lo vemos, luego tuvo varios gaps de continuidad. Y bueno, pues de momento en tendencia alcista, pero habría un cierto riesgo, incluso una ligera divergencia, que de hecho el detector de divergencias de Bolsa General, que forma parte de uno de nuestros cursos, nos lo señala aquí. Esto es automático. Hay que intentar también usar pues la tecnología del siglo XXI a nuestro favor, ¿no? Si no, tener que revisar cada gráfico puede ser insoportable. Entonces tenemos un detector para que nos indique dónde se pueden formar divergencias. Aquí se puede estar formando una, todavía no confirma. Debilidad, si pierde 54,57,5, a corto plazo sería una debilidad, porque luego podría ir a buscar la media y ahí ya veríamos. Pero si pierde 54,57, pues cierto riesgo de corrección. Primer soporte en la media, pasa por 48 y luego tendría los 43,80 o los 38,86. Yo, en general, cuando el mercado viene de subir mucho, me fijaría en valores que que estén rompiendo resistencias o que estén en soporte, tendría mucho cuidado con los que han subido mucho, especialmente si esos que han subido mucho son cíclicas. Y si me gustan las compañías cíclicas, estaría muy pendiente de comprarlas cuando nadie las quiere, cuando están castigadísimas y de repente me forman algún tipo de suelo, ¿no? Un doble suelo, una divergencia alcista. Y entonces ahí, pues quizás sí que me fijaría, cuando nadie las quiere, cuando les da asco este tipo de compañías a todo el mundo, pues ahí es donde vigilaría para comprarlas. Y después, cuando el mundo se enamore de esas compañías, porque se han multiplicado por 4, por 3 o por 5, pues a la que hubiera algún síntoma de deterioro, que aquí de momento no lo ha confirmado, pues las vendería. Ese sería el juego que yo haría en caso de operar con industrias cíclicas. ¿Y Caterpillar?
Sí.
Bueno, y Zoom, ¿no? Bueno, vamos por orden, vamos a ver Zoom.
Zoom entonces primero.
Sí. Bueno, es un título que fue un poco el paradigma de lo que fue el estallido de la burbuja en compañías growth. Probablemente en el 21, al menos mi tesis, ¿no?, y lo que comenté aquí, es que no había ningún tipo de burbuja en las siete magníficas, en las FANG. Bueno, van cambiando de nombre, ahora creo que son 8, empezaron siendo las FANG, ¿no? Y decía que, en mi opinión, no eran burbujas, luego se han multiplicado la mayoría por varias veces, pero que sí que quizá podíamos tener alguna burbuja en algunos títulos growth especulativos, ¿no? Sobre todo era evidente en las SPACs, quizá. Luego, pues, había quizá algunas compañías muy emocionadas por un crecimiento que quizá era puntual por el momento de la crisis sanitaria, ¿no? Y Peloton o Zumbido fueron el paradigma del estallido de esa burbuja, de compañías que habían tenido unos beneficios extraordinarios, pero que no eran recurrentes, y que una vez finalizado el periodo lamentable que tuvimos que vivir, pues volvieron un poco al mundo real, ¿no? Y tuvo pues una caída realmente histórica. Estamos hablando de un drawdown de más del 90% de caída. O sea que para volver a máximos tendría que multiplicar por 10. Está en una buena recuperación, ha roto la media, mejoró mucho en esa ruptura de la media con una gran vela marubozu blanca. A partir de ahí, pues era de esperar quizá cierto rebote. Además, dibujó ahí, al menos el detector de divergencias nos marca que ahí estaba dibujando una posible divergencia que luego confirmó. Y ha ido subiendo bien desde ahí, ¿no? Una buena subida. Problema. Bueno, la vela de ayer es una cara casa blanca invertida. Es verdad que una vela no marca tendencia. Además, la señal que pueda dar una vela es bastante débil, en líneas generales. Hay mucha literatura con las velas. La mayoría no vale absolutamente para nada, ni te da ninguna ventaja. Esa es la realidad. Yo tengo libros ahí en la biblioteca atrás, que igual son 400 páginas con 80 nombres de pautas muy curiosos. Pero el tema es que no. Vale, eso está muy bien, pero funciona. Entonces, eso ya es arena de otro costal, ¿no? Aquí, ¿cuál sería la primer señal de peligro? Si pierde 77,49, se abriría también un poquito el riesgo a una corrección mayor. Es un valor muy volátil, no son muy de mi gusto, pero claro, aquí ya depende del inversor. Yo me considero muy tolerante al riesgo, tengo que decirlo, pero dentro de mi alta tolerancia al riesgo, hay valores que intento ni tocar. O sea, cuando ya veo, abro el gráfico y veo pues que un valor sube de 1 a 20, de 20 cae a 3, de 3 sube a 100 y así en los últimos 3 o 4 años, digo, uff, esto no es para mí, ¿no? Intento buscar otro tipo de compañías generalmente y este valor es muy volátil, habría que reseñar eso, pero es verdad que de momento no ha confirmado deterioro, está en tendencia alcista, aunque ayer ha marcado cierto obstáculo en los 92,80. Y luego, aparte del soporte que comentaba, tiene la media que pasa por 67, se había alejado quizá demasiado de la media. Como norma general, esto para mí sí que es importante, procuro no comprar cuando está lejísimos de la media. Si la media ha quedado muy, muy, muy abajo, creo que hay que tener ya bastante cuidado, porque puede seguir subiendo, pero ya tiene riesgo de que en algún momento necesite una consolidación o descanso. La media, ya digo, pasa por 67 muy lejos y también tendría soporte en 65,87 dólares. ¿Y Caterpillar?
Sí.
Que de las tres creo que es la que más se adaptaría al tipo de valores que yo busco, pues este sí es un título que está en una tendencia alcista de muy largo plazo, está alcista en todos los plazos, corto, medio y largo plazo, no se parece nada a ninguno de los gráficos anteriores, y o sea, yo tengo muy claro lo que busco en una compañía. Creo que es muy importante que los inversores tengan unas reglas claras de entrada y de salida y puedan escribir en tres líneas qué operativa van a hacer. no pegar tumbos de, bueno, pues hoy compro esta porque me suena, esta porque hablo bien de ella un analista, esta otra porque dio buen resultado y esta otra porque la lleva mi primo, ¿no? Sino que tengamos unas reglas muy claras y apliquemos eso de manera aburrida y constante, ¿no? O sea, que sepamos de memoria lo que hacemos hasta que llegue a la rutina, al hastío, al aburrimiento, ¿no? Que digas, bueno, pues voy a hacerlo de siempre. Entonces, y tienes que tener reglas de entrada y de salida, porque ocurre que mucha gente sabe qué comprar y luego no hay ninguna regla de venta. Entonces no hay un método si no tenemos regla de venta. Resistencia en Caterpillar, la única que tiene, porque está en subida libre. El máximo que marcó en noviembre, este mes, 418,50, y primer soporte en los 367,20, en la media que pasa por $360, en los 324,94 o en los $305,95. Valor muy fuerte, alcista, y aprovechándose un poco de ese boom de infraestructuras que se llevaba anunciando en Estados Unidos desde hacía un par de años.
Vamos a ir con un correo a ASML Holding, el título que vamos a analizar para Juan Pedro, que nos ha escrito y quiere saber su opinión sobre una entrada en estos momentos en la compañía holandesa.
Bueno, en estos momentos, pues depende del método, ¿no? Si es por técnico, no tienes a nada que agarrarte para... O sea, hoy no estaría dando compra por análisis técnico basándose en nada, digamos. No hay ninguna estructura que nos haga marcar que aquí ha empezado un suelo o que el valor está haciendo mínimos y máximos crecientes. A día de hoy, de momento, no. Pero pues sí que hay cierta posibilidad de que haga un doble suelo, pero para eso tiene que superar los 672,40 euros. Si lo supera, sí que tendríamos un pequeño doble suelo de corto plazo, aunque va a haber muchos obstáculos en una hipotética recuperación, habría muchas resistencias. La primera es la media descendente, pasa por 775, luego tendríamos también los 802,80, los 852,70, niveles fijo de la caída y los 1017,60, que son máximos de la historia y desde donde viene pues teniendo una buena corrección de casi el 40%. Y soporte clave, la zona de 535, que sería muy, muy importante no llegar a perder ese nivel.
Pues con estos niveles nos quedamos. Hacemos una pausa y enseguida estamos de vuelta en la segunda parte del consultorio de Bolsa con David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. Hasta ahora mismo.